a la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional celebra conferencia en España sobre la situación política en Cuba y los artistas por la libertad y democracia. El artista Luis Manuel Otero Alcántara tendría afectada su visión tras parálisis parcial de su cara durante reciente huelga de hambre en la prisión de Guanahay. Damas de blanco sufren otro domingo de represión en Cuba. Al menos 20 de ellas fueron detenidas en varias localidades. Los cubanos se quejan de la situación crítica por la falta de pan y los apagones cada vez más frecuentes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablará este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario estadounidense Joe Biden se muestra a favor de un juicio real por crímenes de guerra contra Vladimir Putin. Y México prepara consulta para la revocación de mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Amnistía Internacional ha celebrado este lunes una conferencia en Madrid que abordó la situación política en Cuba, particularmente el papel de los artistas en los esfuerzos de promover la libertad y la democracia. Una de las participantes y activista cofundadora del movimiento San Isidro, Yaneli Núñez, afirmó que el mundo tiene que reconocer y denunciar los abusos que ocurren en Cuba, donde hay una dictadura que oprime al pueblo. Dijo en ese sentido que en Cuba el proceso de desarraigo es violento y forzado. Y da miedo el discurso que se maneja en España sobre la migración, pues demuestra la posición del gobierno español respecto a Cuba. Yaneli Núñez añadió que no reconocer el asilo político para los cubanos es no reconocer que existe una crisis, una dictadura. Y a propósito, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tiene afectada la visión tras sufrir una parálisis parcial durante la huelga de hambre que hizo en la prisión de Guanahay de la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara podría estar padeciendo de una enfermedad ocular severa luego de una parálisis parcial que sufrió durante la huelga de hambre que llevó a cabo por varias semanas en la prisión artemiseña de Guanahay, donde está recluido por su participación en las protestas del 11 de julio.
Cuando estaba en el momento de la huelga, hizo una parálisis en la mitad de todo su cuerpo, fue trasladado al hospital. Como secuela de esto, ahora mismo tiene un problema en la vista.
Explicó su pareja Claudia Genlú Hidalgo, quien cursa una maestría de curaduría en Miami.
Está pidiendo ser atendido antes posible dado la gravedad de la situación y lo que esto puede traer como consecuencias para su vida.
Según especialistas, la aparición de manchas negras o zonas oscuras en el campo visual es un síntoma que tiene diferentes connotaciones, por lo que se recomienda al afectado acudir con la mayor prontitud a un oftalmólogo. Otero Alcántara pudo hacer saber a sus familiares sobre sus afecciones en una visita que recibió el 1 de abril, tras casi 2 meses sin gozar de ese beneficio.
Ha bajado muchísimo de peso, su hemoglobina no está bien, producto también de las huelgas de hambre, sobre todo de la mala alimentación en el presidio. Es difícil la situación que atraviesa Luis, sobre todo teniendo en cuenta que es un artista, que es inocente y que única y exclusivamente está preso por mantener una postura crítica al régimen.
El 8 de marzo, el Tribunal Municipal de Centro Habana anunció la apertura de un proceso de juicio oral contra los artistas y activistas del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, pero hasta el momento la Fiscalía no ha presentado su petición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Bien América, junto a Pain International, condenaron la sentencia de 6 años de prisión impuesta al músico cubano Abel Lescay, luego de su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Ambas entidades dijeron que es una sentencia arbitraria y cruel, y una escalada alarmante en su persecución continua de artistas y figuras culturales. Julie Trebold, directora de Conexión Artistas en Riesgo, plataforma de PEN America, declaró que Abel Lescaille es un músico valiente y talentoso que nunca debería haber estado en la cárcel. Romana Cascioli, directora de PEN International, dijo que las autoridades cubanas quieren silenciar a los comunicadores con presiones de todo tipo, como la cárcel, la vigilancia y el exilio forzado. De otra parte, Alberto Corzo, director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, se recupera en su hogar de las lesiones que le infligieron el viernes dos desconocidos, presuntamente, al servicio de la policía política en la ciudad de Colón, Matanzas. Corzo explicó a Radio Martí que el incidente tuvo lugar cuando iba de regreso a su hogar tras hacer su labor como periodista independiente.
El viernes yo me encontraba en el reparto Gran País, municipio Colón, aquí en la provincia de Matanzas, y coincidí con dos oficiales de la policía política, nombrados Alexander y Fernández. Ellos me preguntaron que a dónde yo iba, yo les dije, no tengo que darte explicaciones. Volvieron a preguntarme, ¿para de ahí? De forma imperativa, dije que no, que yo no voy a parar, que si querían que me parara, buscaran un carro de patrulla y me detuvieran, que yo no tenía nada que ver con él, es plena vía pública. Continué en marcha, tomé un coche y aproximadamente unas 3-4 cuadras después de los advertí la presencia de dos ciudadanos en bicicleta. Una vez llegado aquí, a este lugar donde estoy parado en este momento, calle Bartolomé Masó, esquina Martín, a bajarme del coche, estos dos individuos me agredieron. Uno me agredió de frente, otro me agredió de espalda. Uno me levantó, me tiró contra el piso, fue donde sufrí la lesión en el brazo, el hombro izquierdo. Después, posteriormente a eso, acudí al hospital. En el hospital no había placa, me inmovilizaron el brazo con los pocos recursos que existían. Al siguiente día, me trasladé con un hermano mío al hospital provincial Faustino Pérez, donde me retiraron una placa. Tenía una luxación de la clavícula izquierda. Me ingresaron, me dijeron que no necesitaba acompañante, que iba a ser para hacer estudios. Me inmovilizaron el brazo, me suministraron sedantes, muchas compresas para disminuir el hematoma que tenía en los izquierdos, con presencia policial en la sala donde estaba ingresado, hasta bueno, hoy que ya me dieron de alta y estoy de retorno a la casa. Pero bueno, es evidente que fue una acción más represiva de la policía política en contra de la labor periodística que desarrollo aquí dentro de Cuba.
Y al menos 20 damas de blanco fueron detenidas este domingo en distintas localidades cubanas cuando intentaban llegar a las iglesias para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del movimiento femenino, dijo además a Radio Martí que ella también fue multada y arrestada junto a su esposo, el opositor Ángel Moya, al salir de la sede nacional del grupo.
En La Habana hasta ahora está reportado 5 damas de blanco detenidas. 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco detenida. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Tenemos en Matanzas, hasta el momento, 14 damas de blanco fueron detenidas y 8 pudieron participar en misa. En el caso de en La Habana, la dama de blanco, quien habla de esta sola, fue multada con 150 pesos por moneda nacional, al igual que el preso político Ángel Moya, que fue multado con 150 pesos por moneda nacional. En Matanzas tenemos a Aña Zamora, al igual que Saidí Navarro, Asunción Carrillo y el esposo de Aña Zamora, Armando Abascal, que también fueron multados con 150 pesos. En el caso de Ángel Moya, el preso político que le habla, esta sola, alrededor de las 11 de la mañana salimos a la sede nacional para exigir la libertad de los presos políticos. Bueno, fuimos conducidos ambos en diferentes carros con chapa particular del Ministerio del Interior. Y en el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Guanabacoa. Y en el caso mío, bueno, fui conducida para la unidad de policía de El Cotorro. Bueno, realmente fuimos ambos liberados a la 1:05 de la mañana del día 4 de abril en la cercanía de la sede nacional.
Y cubanos entrevistados por Radio Martí califican de crítica la falta de pan y se quejan de la mala calidad del que está disponible. Tomás Cardoso amplía.
Se agudiza el suministro del pan en Cuba por el faltante de la harina de trigo. Solo está disponible el de la canasta básica de forma irregular y que tiene muy mala calidad, además del que se vende en las tiendas en moneda libremente convertible, principalmente en La Habana y con un precio inalcanzable para la mayoría de la población, informaron cubanos desde la isla. El campesino Osmani Poveda Hernández, desde San Juan y Martínez en Pinar del Río, describe la caótica situación con el faltante del pan.
Aquí los campesinos cuentan con el que mandan a la bodega, que es un pan más elaborado. No le echan aceite, no tiene nada. Lo tocan y se desgrana solo. A veces se echan aquí 3 días sin el pan, pero cuando lo traen ya lo traen en mal estado ya. Aquí en Piedras de Río más nunca han vendido un pan por la libre.
Marta Pérez reside en Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, donde hay enormes dificultades para obtener este alimento básico.
Usted tiene que levantarse 3, 4 de la mañana, ir a calle 39 y ahí hacer una cola de más de 300 personas. Realmente tenemos una situación sumamente crítica aquí en Isla de Pinos.
Desde Marianao, en La Habana, el periodista independiente Enrique Díaz advierte que allí el pan que se consumía es el que vendían los cuentapropistas.
Lo que está escaseando es la harina. Hace 7 días que no pasa un revendedor de pan por la casa y con anterioridad una bolsita de estos pequeños panes individuales que estaban cotizando en 60 pesos. Pero en estos momentos no hay esa posibilidad. El pan está en falta.
Joel Espinosa Medrano es operador de una cafetería y cuenta la situación que enfrenta con el faltante del pan para operar su negocio en la ciudad de Santa Clara.
Es nula la oferta del estado de pan para nosotros poder vender. La mayoría de los centros gastronómicos estatales le quitaron la asignación de pan. Los centros laborales también le quitaron la asignación de pan.
Adriano Castañeda, que reside en la ciudad de Santa Espíritus, informa sobre el escenario existente allí con el faltante del pan.
En la provincia de Santa Espíritus suspendieron la venta de pan liberado. Lo primero que no sabemos lo que estamos comiendo. Se dice que es harina de yuca, harina de calabaza.
Leyes Tavares, desde Camagüey, cuenta que hay hasta déficit con el pan de la canasta básica.
El de la canasta básica, en este momento llevamos 3 días aquí en la vigilia, sin la bolita esa que se pone prieta y ahora no hay harina.
Y en la ciudad de Holguín no hay harina de trigo, señaló el activista Ramón Zamora.
El régimen ha utilizado ahora la fábrica que tienen las tunas de harina de boniato y la harina de maíz, que es la que se está incrementando ahora dentro del compuesto para formar la masa, para hacer el pan, por la deficiencia que hay en la entrega del pan a la población, prácticamente una barbaridad para el consumo humano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y no solamente el malestar es por el pan, también crece el malestar en Cuba por los apagones cada vez más frecuentes, como nos explica José Luis Ramos.
Mi hijo a los 21 días de estar en el Centro Jóvenes de Occidente, Guatao, prisión de menores, donde se encuentra desde el 16 de julio, es positivo del COVID. Mi hijo ahí cogió sarna, mi hijo cogió dengue, mi hijo tenía hepatitis y se pasó así 15, 16 días que cuando yo lo vi amarillo, que no podía más.
Los consecutivos cortes eléctricos en casi toda Cuba están provocando un gran disgusto en la población, afirmó Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio desde La Habana.
El nerviosismo, la gente está muy nerviosa, los apagones han comenzado, solo en La Habana, en otras provincias también.
Según la empresa eléctrica, las afectaciones se deben a problemas en 2 unidades generadoras situadas en Felton, municipio holguinero de Mayarí, y Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El opositor Hildebrando Chaviano, residente en Cienfuegos, dijo que la situación provoca más descontento popular porque los apagones en varios lugares son casi diarios y de larga duración. Chaviano recuerda los tiempos difíciles de la crisis económica conocida como período especial.
Igual que en el resto de Cuba, se está yendo y por muchas horas, 3-4 horas se va, de madrugada, cualquier hora, como los apagones de los años 90, ¿no? Bueno, además hay que tener cuidado, la quitan, entonces tienen que desconectar el refrigerador, congelador y eso, porque cuando viene, ya tú sabes, si sube mucho voltaje se lleva los equipos. No, la gente está curiosa. Sí, no, pero el gobierno en su posición, justificándose, defendiéndose, se atrincheran y ahí están. Entonces piensa aquello, una guerra se gana atrincherado, sin salir a resolver, y están haciendo eso, atrincherándose como siempre, ¿no? Pero ahora no tienen incluso, parece haber posibilidades de resolver los problemas que se le van presentando.
La escasez de combustible en Cuba provocó en los últimos días largas filas por horas en las gasolineras para comprarlo. Luz Escobar destacó que aunque los apagones forman parte de la vida de los cubanos,
julio y agosto son meses históricos con unos apagones. Y después de lo que pasó el 11 de julio pasado, de esa manifestación, ¿por qué comenzó? O sea, el nerviosismo se entiende.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí. A las 10:14 las condiciones meteorológicas llegan con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, esta noche un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma estará asociado a un frente frío también débil que se extenderá hasta la región central de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida, la región occidental de Cuba, donde no se experimentará ningún descenso en el rango de las temperaturas antes de la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte occidental. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero hay mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:15. Mucha atención. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá este martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Zelensky hablará ante el Consejo durante su encuentro sobre Ucrania tras la visita a Bucha, informó la misión británica ante la ONU. La presidencia británica del Consejo dijo que se dará a conocer la verdad sobre los crímenes de guerra de Rusia y se expondrá la guerra de Putin por lo que realmente es. La participación de Zelensky se producirá el día después de que visitara la ciudad de Bucha, donde las fuerzas ucranianas se han topado con un reguero de cadáveres tras la retirada de tropas rusas de esa localidad. Y es que el presidente Zelensky denunció desde Bucha que en esa ciudad se cometieron crímenes de guerra.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acudió el lunes a Bucha, ciudad cercana a la capital Kiev, recientemente retomada por las tropas ucranianas. Al recorrer una calle de la localidad donde el fin de semana se descubrieron cadáveres de civiles, el mandatario acusó a Rusia de haber cometido crímenes de guerra.
Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que pasó. Sabemos de miles de personas asesinadas y torturadas, desgarraron miembros, violaron mujeres y mataron niños.
El ejército ruso ocupó Bucha desde el 27 de febrero y durante más de un mes no se pudo acceder a la localidad. El sábado, periodistas de la France Presse vieron los cadáveres de al menos 22 personas vestidas de civil en las calles de Bucha, entre ellos cuerpos al lado de una bicicleta o con bolsas de compra a su lado. También vieron un cadáver con manos atadas en la espalda. No se pudo determinar de inmediato la causa de las muertes, aunque dos personas presentaban una gran herida en la cabeza. Según el alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, cerca de 300 personas fueron enterradas en fosas comunes en Bucha. Por su parte, Moscú niega haber matado a civiles en la ciudad y aseguró que los expertos del Ministerio Ruso de Defensa descubrieron señales de falsificaciones de los videos.
El otro día fue lanzado otro ataque informativo en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, después de que los militares rusos abandonaron el lugar de acuerdo a los planes y acuerdos alcanzados. Pocos días después se fabricó allí un montaje que los representantes ucranianos y sus patrocinadores occidentales difundieron por todos los canales y redes sociales.
Las imágenes publicadas desde Bucha han provocado una oleada de condenas internacionales, acompañadas de promesas de nuevas sanciones hacia Rusia. El lunes, el presidente estadounidense Joe Biden volvió a decir que considera un criminal de guerra a su homólogo ruso Vladimir Putin y pidió reunir todos los detalles de lo ocurrido en Bucha para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que el bloque creó un equipo de investigación conjunto con Ucrania para reunir pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en la región de Kiev. Por su parte, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, investiga desde el 3 de marzo denuncias de crímenes de guerra en Ucrania.
Y es que el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo hoy que las imágenes y la información que llegan de Bucha muestran estas pruebas adicionales contundentes de que Rusia ha cometido crímenes de guerra. En Washington está Michelle Sagué.
Sullivan declaró que Estados Unidos trabajará con el mundo para garantizar que se rindan cuentas por los crímenes que Rusia está cometiendo en Ucrania, añadiendo que el presidente Biden consultará con los aliados para garantizar que Rusia y el presidente Vladimir Putin paguen el precio por sus acciones. Sin embargo, no llegó a calificar las acciones rusas de genocidio. Él dice que se han visto atrocidades, se han visto crímenes de guerra. Aún no se han visto un nivel de privación sistemática de la vida del pueblo ucraniano que alcance el nivel de genocidio. El descubrimiento de una fosa común y cuerpos baleados a quemarropa en Bucha, en las afueras de Kiev, una ciudad que las fuerzas ucranianas recuperaron de las tropas rusas, parecía destinado a impulsar a Estados Unidos y Europa a imponer sanciones adicionales contra Moscú. Sullivan dijo que la administración Biden anunciaría nueva asistencia militar para Ucrania en los próximos días y enfatizó que más sanciones contra la energía rusa también están sobre la mesa en conversaciones con aliados europeos. Él dice que también están trabajando intensamente con los aliados europeos en nuevas sanciones para aumentar la presión y aumentar el costo para Putin y Rusia. El presidente Biden acusó el lunes a Putin de crímenes de guerra y pidió un juicio, lo que se suma a la protesta mundial por los asesinatos de civiles en Bucha a medida que surgen más imágenes gráficas de sus muertes. El Kremlin ha negado categóricamente cualquier acusación relacionada con el asesinato de civiles. Cuando se le preguntó a Sullivan si los asesinatos en Bucha podrían haber sido por orden de Putin o por fuerzas rusas actuando solas, Sullivan dijo que incluso antes de la invasión, Washington había advertido que Rusia tenía la intención, como cuestión de política en esta guerra, de matar a los disidentes e imponer un reinado de terror en los territorios ocupados de Ucrania, añadiendo que Estados Unidos no cree que esto sea un accidente al azar. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y debido a estas imágenes de civiles que yacen muertos y atados en las calles en Bucha, la ONU estaría presionando para que Rusia podría perder así su voto en el Consejo de los Derechos Humanos, como nos cuenta desde Nueva York Ángela González.
La misión de derechos humanos de la ONU agota recursos para entrar a Bucha y a otras áreas de Ucrania para determinar un curso de acción luego de que surgieran imágenes que podrían constituir evidencias de crímenes de guerra por parte de Rusia.
Los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra o infracciones graves del derecho internacional humanitario y serias violaciones a los derechos humanos.
El secretario general Antonio Guterres dijo estar conmocionado y enfatizó cuán esencial se torna una investigación independiente que conduzca a una rendición de cuentas efectiva, mientras la embajadora del Reino Unido ante la ONU, que preside el Consejo de Seguridad en este mes de abril, apoyó el llamado de Estados Unidos de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
Buscaremos impulsar eso desde aquí en los próximos días, porque aunque la gente sabe que el Consejo de Derechos Humanos se reúne en Ginebra, la Asamblea General tomará la decisión aquí en Nueva York. Igualmente, espero que siga aislando a Rusia en el Consejo de Seguridad.
El coordinador de ayuda humanitaria y enviado especial de la ONU, Martin Griffiths, sostuvo varias reuniones de alto nivel en Moscú para mediar el cese al fuego y la protección de civiles y rendirá su primer informe al respecto ante el Consejo de Seguridad este martes. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Y a las 10:23 les contamos que los mexicanos se preparan para participar por primera vez en una consulta de revocación de mandato que es promovida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Informa Sara Pablo.
Con pocas urnas y una polarización parecida a la de una elección, el próximo 10 de abril los mexicanos podrán acudir a ratificar su confianza al presidente Andrés Manuel López Obrador o pedir que deje el cargo y no concluya su periodo de gobierno. Stephanie Carvajal, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en relaciones internacionales, consideró cuestionable que el ejercicio de revocación no haya sido solicitado por ciudadanos. Y surge la pregunta:
¿servirá para señalar o evaluar al gobierno en turno o es una medida populista, ¿no? ¿Quién está promoviendo que se vaya a votar? Y la oposición ya está invitando a no hacerlo para justo dar ese voto de castigo, ¿no? Desde la oposición, pues, se piensa que pues puede dar pie a una reelección, a una ampliación de mandato.
A esto se suma que el Instituto Nacional Electoral no recibió el presupuesto que solicitó para la consulta y con este argumento solo serán instaladas una tercera parte de las casillas que se usaron en la elección presidencial del 2018. Esto ha despertado las críticas del presidente López Obrador y de Morena, el partido en el gobierno, porque además la ley impide a los funcionarios promover la consulta, lo que ha sido calificado como censura.
Y el INE, con todo respeto, está actuando de manera antidemocrática.
La académica de la UNAM estima que la legitimidad de este ejercicio dependerá de la cantidad de personas que acudan a votar el próximo 10 de abril. Por lo pronto, este domingo unas 2.000 personas realizaron una movilización con la consigna «Termina si te vas», sugiriendo que no se asista a las urnas en lo que consideran una farsa que solo ha servido, dicen, al presidente para encabezar una campaña permanente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 10:25, que no quiero, en primera llegan los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, en este momento se está jugando la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de los Estados Unidos, la rama masculina. Se está jugando en el Superdomo de Nueva Orleans, en Luisiana, y la Universidad de Carolina del Norte está derrotando a la Universidad de Kansas 40-25, justamente al medio tiempo. Esa es una ventaja gigantesca a la mitad de un partido de baloncesto universitario. Así que, claro, cualquier cosa puede pasar, pero en este momento una cómoda ventaja de 15 puntos para la Universidad de Carolina del Norte, número 8 clasificada contra la número 1 Kansas, que por ahora perdiendo Kansas 40-25. Para llegar a esta final, Kansas tuvo que eliminar a Villanova, que era número 2, y la Universidad de Miami, que era número 10, y mientras que la Universidad de Carolina del Norte tuvo que eliminar a su eterno rival divisional y enemigo, Duke, la Universidad de Duke, que es así algo como el Real Madrid-Barcelona. Cada vez que juegan estos dos, la Universidad de Carolina del Norte y Duke, en el baloncesto universitario. Así que vamos a ver qué pasa. Lamentablemente no vamos a tener un resultado final. El partido comenzó a las 9:15, así que muy tarde para nosotros tener el resultado final, pero Carolina está dominando en este momento a Kansas. Recuerden que mañana arrancan los cuartos de final de la Champions League, el torneo más importante del planeta a nivel de clubes y el mejor pagado también. A las 3 p.m. hora de Cuba, el Atlético de Madrid y Diego Simeone de visita en Manchester City contra Pep Guardiola. Así que, y al mismo tiempo, el Liverpool, otro equipo inglés, está en Portugal jugando contra el Benfica. Este es un choque entre dos ex campeones europeos. Atlético contra Manchester City. Bueno, eso va a ser un poquito más difícil. El Manchester City es el favorito para avanzar. Mientras tanto, el miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid, el 13 veces campeón europeo, se enfrenta en Londres al actual campeón europeo, el Chelsea. Y también el miércoles a las 3 p.m. el Bayern de Múnich de Alemania viaja a España para enfrentarse al Villarreal de Castellón. No tengo que decirles que el Bayern de Múnich es réquete favorito, no solamente para derrotar al Villarreal en esta serie, sino que para avanzar a las semifinales y, según los expertos en la materia, es el equipo más temible en la Champions League este año, inclusive más que el Liverpool y el Chelsea. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marineros de Seattle anunciaron el lunes que su prospecto número 1 y el número 2 de todo el béisbol profesional, Julio Rodríguez, será incluido en el roster del equipo grande para el día inaugural, que será justamente este jueves contra los Mellizos de Minnesota. Será el debut del jardinero dominicano en las grandes ligas, donde fungirá como jardinero central del Seattle. Este muchacho ha estado bateando muy bien en esta pretemporada. Tiene solamente 21 años de edad y está bateando promedio 419 con promedio en base de 471. Increíble, pero cierto. Y seguimos con el béisbol de las grandes ligas. Varias noticias que tienen que ver con peloteros cubanos. Los Marlins de Miami anunciaron una serie de movimientos en su roster. Entre ellos, el receptor y primera base Lorenzo Quintana fue enviado a las ligas menores. El pinaneño comenzará la temporada con la sucursal del equipo Triple A en Jacksonville. Esta es una movida que todos estábamos esperando. Lorenzo Quintana todavía tiene que esperar un poquito más para jugar en las grandes ligas. Y lo mismo ocurrió con Oscar Luis Colás. Los Medias Blancas de Chicago han asignado al jardinero cubano a su equipo de Triple A en Winston-Salem. El antillano vio acción en conjunto, pero estaba muy verde, necesita por lo menos 6 meses en las ligas menores. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos acompañándoles con la conducción digital del ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. La historiadora de arte y activista cubana Carolina Barrero declaró en un foro de Amnistía Internacional sobre el arte y la resistencia en Cuba que para lograr cambios hay que atreverse a cambiar la retórica del poder. En el evento celebrado en Madrid, España, este lunes, Barrero dijo que la arquitectura de la represión, las tácticas y las violaciones de los derechos humanos se repiten en Latinoamérica sin importar los gobiernos de turno y que eso pasa en Cuba, donde el gobierno ha sido uno solo durante más de 60 años. La Cuba que imaginamos se va a forjar a través del esfuerzo colectivo, que piense en el cómo y no en el quién, declaró Carolina Barrero. Desde allí, desde Europa, esta escritora y activista cubana, también Catherine Bisquet, se manifestó sobre la lucha que los artistas e integrantes de la sociedad civil dentro de la isla continúan realizando en diversas formas para exigir sus derechos y unirse al movimiento en favor de la democracia. Nuestro corresponsal precisamente del viejo continente, Michel Suárez, conversó con la también integrante del movimiento 27N.
El papel que han tenido los artistas cubanos en función del cambio, ¿no? Del cambio político. ¿Podrías explicármelo?
Hablábamos en algún momento del cambio simbólico, ¿no? De cómo los artistas han influenciado ese cambio en las personas a través de todo, a través del lenguaje, a través de nuestros propios cuerpos, a través de esa resistencia y de esos mecanismos del arte de los que nos hemos apropiado porque nos ha educado de esa manera. Y un poco nosotros hemos sabido enfrentarnos al poder político defendiendo esa libertad creativa que al final es la libertad de la vida misma. Nosotros no podíamos crear bajo este sistema que nos impedía expresarnos libremente y por supuesto que hemos decidido enfrentarnos a la policía política para lograr esto. Un poco Néstor Díaz de Villegas hablaba sobre mi obra que he tenido que un poco que cambiar, ¿no? De lo poético a lo policíaco. Y en efecto, nosotros hemos tenido que de alguna manera poner nuestros cuerpos, ¿no? Por encima de nuestras obras y tal para defender eso. Es, digamos, yo creo, una especie de ejemplo, ¿no? Que la sociedad cubana ha tomado como un poco como la pauta para cualquier tipo de emplazamiento público, enfrentarse al gobierno y exigir sus libertades. Y ahí están los músicos de Patria y Vida, ahí está el Movimiento San Isidro, ahí está el Grupo 27N y todo. Un liderazgo cultural que básicamente está pidiendo esas libertades y ese respeto a los derechos fundamentales humanos. Entonces hemos creado eso que se llama sociedad civil, hemos creado el activismo, hemos creado, o sea, no es que lo hemos creado, sino que de pronto lo estamos ejerciendo en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de desobediencia
desobediencia civil, de desacato, de poner el cuerpo, de enfrentarse directamente a la policía política y correr esos límites de libertades. Y entonces ahí un poco es lo que la resistencia cultural le ha enseñado, ¿no?, a la sociedad civil, a entender que existen derechos que nos están violando, a entender que no podemos vivir sin dignidad, a entender que no podemos vivir sin libertad. Y entonces eso ha entendido el pueblo, y el pueblo se ha alzado gritando esas cosas, ¿no? Gritando patria y vida, gritando abajo la dictadura, gritando libertad de expresión, gritando todas esas cuestiones que nos conciernen a todas las personas que viven en Cuba, tanto dentro como fuera de Cuba.
Y a partir de mañana, 5 de abril, el youtuber cubano Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, se enfrentará a un juicio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra el influencer cubano Yoandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, está fijado para el próximo 5 de abril, 7 días antes de que cumpla un año de estar en prisión preventiva. La Fiscalía del municipio Habanero 10 de octubre pide 5 años de privación de libertad por desacato agravado de carácter continuado.
A hablar de la gente del Consejo de Estado y eso es, lo ponen como desacato, entonces es de una tres, pero como reiteradamente el niño dijo, padre y vida, va a la dictadura, va a Díaz-Canel. Entonces, por esas cosas es que lo llevan a 5 años, según me explicó el abogado.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel La Rosa.
Por fe, digo, no van a ser los 5 años. Los abogados tienen más miedo que ganas de trabajar seriamente. Desgraciadamente es así. No hay otro que tú puedas escoger.
De acuerdo al Código Penal cubano vigente, será penado con 3 meses a 1 año de cárcel y multa al que amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o de cualquier modo ultraje u ofenda, de palabra o por escrito en su dignidad o decoro, a una autoridad, funcionario público o a sus agentes auxiliares. Si el hecho se realiza respecto al presidente del Consejo de Estado, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros o a los diputados de la Asamblea Nacional, la sanción es de privación de libertad de 1 a 3 años. El Gato de Cuba contaba en el momento de su detención, el 12 de abril de 2021, con más de 74.000 seguidores en YouTube y 144.000 en Facebook, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Yanaisi Curbelo, madre del menor Brandon David Becerra, arrestado el 10 de octubre por las protestas del 11 de julio y sentenciado a 13 años de cárcel, cuenta detalles del proceso judicial y el costo humano de los hechos en este capítulo de la serie Madres del 11 de julio.
Mi hijo a los 21 días de estar en el Centro Jóvenes de Occidente, Guatao, prisión de menores, donde se encuentra desde el 16 de julio, es positivo del COVID. Mi hijo ahí cogió sarna, mi hijo cogió dengue. Mi hijo tenía hepatitis y se pasó así 15, 16 días que cuando yo lo vi amarillo, que no podía más, con unas ojeras que le llegaban a los tobillos, que yo tuve que ir a tribunales y decirlo, porque yo fui a tribunales a quejarme. Entonces fue que lo aislaron. No hay atención médica, no la hay. Cuando finalmente le celebran el juicio aquí en Dios, porque nosotros somos de 10 de octubre, que hicieron los juicios de 31 acusados, Guinera y 10 de octubre, la sentencia fiscal de mi hijo fueron 5 años domiciliar, o sea que mi hijo estaba esperando solamente la sentencia que llegara al penal para irse. Como a la hora y pico me llamó mi hijo y me dijo, mamá, todo cambió, me subieron la sentencia, mamá, yo no he hecho nada. Y yo le, tranquilo, yo sé que tú no has hecho nada, porque mi hijo no tenía un antecedente, mi hijo no sabía lo que era una unidad de policía, menos una instrucción penal. Nosotros somos los circenses y ellos juegan con nosotros como ellos quieren y de la manera que quieran. Ellos tienen el poder. Falta que esos fiscales se pongan la mano en el corazón, así como madre, como padre, como hermano, que se toquen su corazón y se pongan a favor de estos niños que saben que están cometiendo una injusticia inmensamente grande, que están destrozando los corazones de las madres, de los hermanos, de toda Cuba, por esa sentencia que sale de ellos. Es abusivo, como conejillo de India han cogido esos niños para dar un escarmiento, para que el pueblo se aterrorice. No, nosotros no estamos aterrorizados, nosotros lo que tenemos es sufrimiento. Aterrorizados están ellos con todas estas cosas que están pasando. Alcen la voz, madres, familiares, hermanos, que a lo que más miedo le tienen ellos es a la publicidad, y a lo único que ustedes no le pueden tener miedo es a ellos. Saben que Cuba está sufriendo, que Cuba llora, que esos niños sufren, que están privados de su libertad. Yo voy a hacer todo lo posible por la libertad de mi hijo.
Estados Unidos manifestó su preocupación por reportes de abuso en prisión contra el pastor evangélico Lorenzo Rosales, detenido durante el estallido social del 11 de julio en Cuba, y reiteró su llamado al régimen a liberar a los manifestantes encarcelados por protestar pacíficamente. Anteriormente acosado por practicar su religión, ahora languidece en la cárcel por protestar el 11J. Los testigos informan que fue golpeado en prisión, señaló en Twitter la embajada de los Estados Unidos en La Habana, junto a la etiqueta numeral presos porque el religioso está recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba. Por otro lado, la embajada de los Estados Unidos en Cuba también denunció la condena de 5 años de prisión que recibió Humberto Paz Gutiérrez por haber participado en las protestas del 11 de julio. Estas detenciones son injustas, destinadas a intimidar a la oposición y silenciar la disidencia, afirmó la embajada en Twitter. Humberto Paz Gutiérrez fue arrestado el 22 de julio y acusado de vandalismo y desacato. Está recluido en la prisión de Canaleta, Ciego de Ávila. Y los jóvenes en Cuba se refugian en el alcohol en medio de la grave crisis que enfrenta el país. Ivette Pacheco amplía.
Crece la preocupación por el alto consumo de alcohol y otras sustancias entre los jóvenes en Cuba. En Guantánamo, la situación es alarmante, según dijo a Radio Martí el activista y comunicador Henry Couto.
Los jóvenes han optado por tomar ron y por irse del país. Muchachos de 15, 14, ya no hay centro de diversión, no hay un cine, no hay un teatro, no hay absolutamente nada, no hay recreación sana para que la juventud guantanamera pueda aprender algo, pueda eso no existe. Lo único que hay en alcohol. Y estamos hablando de la ciudad de Guantánamo, imagínate los campos.
Según Couto, los jóvenes en Guantánamo no pueden acceder a ron de calidad y recurren a bebidas elaboradas y vendidas por particulares.
Pero la gente que hace en carambuco y ron inventado, que están a pululu, que son botellas de alambique que se ponen a colar. Y los jóvenes se toman eso y pastillas.
Similar situación se vive en la capital del país. Para hablar del tema, contactamos en el municipio Arroyo Naranjo al activista Anaís Penalba.
La desilusión, el desencanto, todo eso lo que hacen es acudir al alcohol, que es lo peor. Lo que hacen es ya quedarse en una esquina sentado con casi un amiguito y ya lo que hacen es tomarlo, drogarse con pastillas, carbamazepina, todas esas pastillas, ellos lo ligan con alcohol y ya eso es una droga.
Por otra parte, el doctor Eduardo Cardet desde Holguín dijo a Radio Martí que el alcoholismo siempre ha sido un problema de salud en Cuba, pero ante el agravamiento de la crisis sistémica que vive el país, muchas personas han encontrado un refugio en el alcohol.
Dentro de las tantas cosas que afectan a los jóvenes, sobre todo en nuestro país, está eso, el consumo exagerado de bebidas alcohólicas y de drogas en general. Eso es un problema de salud que crece, que no es reconocido por el régimen, por supuesto, porque ellos no se quieren señalar como los grandes responsables de esta problemática social tan grave, y siempre van a tratar de enmascararlo, de evadirlo y de culpar a terceros, como siempre ellos hacen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Cuba dejará de exigir una prueba PCR negativa o el certificado de vacunación como requisitos a los viajeros que deseen entrar a Cuba, según informó el Ministerio de Salud Pública. El MINSAP notificó que tomó la decisión a partir de la situación epidemiológica a nivel internacional y a nivel nacional del COVID y los niveles de inmunización alcanzados. La medida entrará en efecto a partir de este miércoles 6 de abril, anunció el MINSAP. El ministerio informó que seguirán realizando pruebas aleatorias y se mantendrá el uso obligatorio de las mascarillas. De otra parte, Texas ha cortado la comunicación telefónica al abogado que promueve una ley de amnistía para los presos políticos en Cuba. Sergio Osmín Fernández Palacios hizo la denuncia.
Me ha sido suspendido el servicio de telefonía móvil por parte de ETEXA contra inteligencia a partir de mi entrevista con el youtuber Carlito Madrid el pasado miércoles 30 de marzo. Tras hablar sobre mi propuesta de proyecto de ley de amnistía en Cuba desde dicha plataforma. Que nadie le quepa duda que lo menos que desea esta dictadura violenta, abusadora y tramposa es oír de amnistía.
El disidente cubano Guillermo Fariña se reunió con miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos en Union City, en el estado de New Jersey. Tras el encuentro, nuestra corresponsal en esa parte de los Estados Unidos, Carmen María Rodríguez, conversó con él sobre la situación en Cuba.
Union City, Nueva York, sirvió de marco para recibir al disidente cubano Guillermo Fariñas, también conocido como el Coco Fariñas. Al evento acudieron distintos grupos del exilio de la zona norte para escuchar del también periodista independiente cubano cómo ve Fariñas la situación actual en Cuba. Luego del evento, Guillermo Fariñas sostuvo el siguiente intercambio con Radio Televisión Martí.
Cuba está atravesando la época que usted ha estado describiendo, que como nunca se ha empeorado la situación humanitaria. ¿Qué es lo que más apremia en este momento en Cuba?
En este momento lo que más nos llama la atención, lo que más nos satisface, es que precisamente los jóvenes son los que más están protestando. Los jóvenes son los que se están preparando para el próximo enfrentamiento, parecido o peor, del 11 de julio del pasado año. Eso es lo que me satisface.
Que hay una gran participación juvenil, hay una concientización, ¿no?
Sí, los jóvenes ya se cansaron de estar aplastados, de vivir en el comunismo, de pasar hambre, de no tener, sobre todo, prosperidad, que es lo que da el capitalismo, lo que da una sociedad de consumo.
A Coco Fariñas le acompañaban miembros de un grupo de cubanos, de ancestros asturianos, pero también de chinos cubanos, expresos políticos, venezolanos, jóvenes y no tan jóvenes, exiliados cubanos que se trasladaron de Nueva York para conocer y reconocer al disidente cubano también galardonado con el premio Sájarov del 2010. Desde Nueva Jersey para Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Y hasta 75 millones de dólares ascendería el monto de la demanda interpuesta por médicos cubanos a la Organización Panamericana de la Salud. Radio Televisión Martí obtuvo en exclusiva declaraciones de Sam Dubin, abogado de los demandantes, y de Ramón Amatos, uno de los médicos implicados en el caso. Informa Ricardo Quintana.
El abogado Sam Dubin está de plácemes luego de conocer el fallo que ha concedido un juez de circuito en Washington, D.C. y que allana el camino para que sus clientes, médicos cubanos, continúen la batalla legal en contra de la Organización Panamericana de la Salud en relación con supuestas irregularidades en el programa Más Médicos en Brasil desde 2013 al 2018.
Estamos muy satisfechos con la decisión de que la OPS debe responder por haber obtenido ganancias de 75 millones a costa del bolsillo de miles de médicos cubanos y otros profesionales de la salud.
El martes pasado, tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C. dictaminaron que las normas fundacionales de la OPS no la hacen inmune a la demanda.
Cuba.
En entrevista exclusiva con Radio Televisión Martín, el doctor Dubin dijo que calculaba que el valor total de la demanda podría superar los 70 millones de dólares.
Brazil sent the money to Pajo. Pajo. Brasil entregaba el dinero a la OPS, que a su vez pagaba 85% a Cuba, 10% recibían los médicos y la OPS se quedaba con el 5%. Ese dinero pertenece a las víctimas, los médicos cubanos.
La demanda fue radicada en 2018 en Miami, Florida, por Ramón Amatos, Tatiana Carballo, Fidel Cruz y Rusela Rivero, todos médicos del programa Más Médicos de Brasil.
He recibido esta noticia con mucha alegría y estamos muy agradecidos que los tribunales de Estados Unidos permitan que los médicos demandantes responsabilicen a la OPS de ser cómplice de trabajo esclavo y de tráfico de médicos cubanos en Brasil.
En 2020, el juez James Bosberg consideró que la OPS no goza de protección para ser enjuiciada en Estados Unidos. Además, que la demanda demuestra que las acciones de la OPS como intermediaria financiera entre Cuba y Brasil tenían una naturaleza comercial.
La OPS también se benefició por su función y esto es vergonzoso, tratándose de una organización internacional.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A las 10:47, un vistazo a otras noticias. Los militares detenidos por razones políticas en Venezuela atraviesan situaciones consideradas delito de lesa humanidad, según expone una organización defensora de los derechos humanos. En Caracas está Carolina Alcalde.
De acuerdo a un informe de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, desde el 2017 se ha registrado un incremento en las detenciones de oficiales de la Fuerza Armada Nacional y de civiles que son presentados ante la jurisdicción militar, evidenciando importantes violaciones a los derechos fundamentales. La abogada Ana Leonora Acosta, integrante de la coalición, especificó que actualmente existen 193 militares detenidos por razones políticas y que en el 95% de los casos son imputados por los mismos delitos, entre ellos traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión.
Que se pretende procesar a estas personas por atentar en contra de la patria o por ir en contra del sistema establecido. Y esto es lo que nos da la connotación de presos políticos militares.
Además, el informe evidenció que existen 4 patrones de violaciones a los derechos humanos y 3 de ellos se encuadran perfectamente dentro de la noción de delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, destacó Kelvy Zambrano, integrante de la coalición.
El otro patrón de conducta es la tortura y este es quizás uno de los más graves. De hecho, ya desde la coalición hemos presentado varios informes en los cuales hemos podido describir de qué forma estas personas son torturadas.
La semana pasada, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en noviembre abrió una investigación contra el Estado por presuntos crímenes de lesa humanidad, anunció que abrirá una oficina en territorio venezolano. Recientemente, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes para transformar el sistema de justicia y, según explicaron, incrementar los derechos del ciudadano común. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el opositor venezolano Guillermo Palacios aseguró este lunes que la crisis eléctrica que enfrenta su país, con constantes apagones y fallas en el servicio, es resultado de la corrupción en la asignación de recursos y ejecución de proyectos destinados a mejorar esa área. Palacio reiteró que todos los proyectos de electrificación para las diferentes regiones de Venezuela y para la hidroeléctrica del Guri se han quedado en el papel y los recursos en manos de los corruptos. Y el presidente de Chile, Gabriel Boric, destacó este lunes las coincidencias políticas con su par de Argentina, Alberto Fernández, inició una visita oficial de 2 días al país vecino.
Los gobiernos de Chile y Argentina tienen una misma visión. Eso destacó el lunes el presidente chileno Gabriel Boric durante una visita oficial al país vecino, su primer viaje al exterior como mandatario. Boric fue recibido por su par argentino Alberto Fernández.
Latinoamérica tiene que recuperar una voz unida, una voz de cooperación, una voz que sea conjunta en el escenario global. Tenemos escenarios que son, o desafíos que son profundamente compartidos. Si es que seguimos por separado, nos vamos a hundir por separado, pero nos podemos salvar si estamos juntos.
Chile y Argentina no tienen una cordillera que los divide, tienen una cordillera que los une. Y eso es algo que debemos atender de una vez y para siempre. Chile y Argentina indisolublemente tienen un destino común que debemos cuidar.
Según la agenda informada, ambos presidentes tenían previsto rubricar acuerdos de entendimiento sobre cooperación en cultura, asuntos migratorios e igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, entre otros. El martes, último día de su visita, Boric inaugurará el foro empresarial del Comité de Comercio Argentina-Chile y visitará el Museo de la Memoria, que recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró al ex guerrillero Orlando José Tardencilla Espinosa como nuevo embajador ante la OEA. El nombramiento de Tardencilla ocurre 11 días después de que Ortega destituyera de ese cargo al periodista y diplomático Arturo Macphail Yescas, quien denunciara durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA una dictadura en su país y exigiera la liberación de los opositores presos. 10:52, en otro vistazo al mundo de las noticias destacadas de este día, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mostró en las últimas horas a favor de un juicio real por crímenes de guerra contra el líder ruso Vladimir Putin, informa Jorge Agobian.
El presidente Joe Biden abogó este lunes por un juicio criminal contra el líder ruso Vladimir Putin.
Él es un criminal de guerra, pero tenemos que recopilar la información. Tenemos que seguir proporcionando a Ucrania las armas que necesita para continuar la lucha. Y tenemos que recopilar todos los detalles para que esto pueda ser un juicio real por crímenes de guerra. Esta persona es brutal.
La Casa Blanca ha establecido que compartirá su evidencia con investigaciones internacionales, a pesar de que no forma parte de la Corte Penal Internacional. De acuerdo con la politóloga Jessica Trisco, otros organismos podrían llevar a cabo la pesquisa y enfrentarían obstáculos respectivos.
Como la Corte Internacional de Justicia u otros mecanismos locales de derechos humanos dentro de Ucrania y Europa.
Si la Corte Internacional de Justicia fallara en contra de Putin, El Consejo de Seguridad de la ONU sería responsable de hacerlo cumplir, pero un inminente veto de Rusia eclipsaría ese proceso. En la Corte Penal Internacional también hay trabas, explica la experta.
Para enjuiciar realmente a una persona, esa persona debe ser entregada al Tribunal de la Haya, y es muy poco probable que Vladimir Putin se rindiera voluntariamente a la Corte.
Primero, porque Rusia se retiró del organismo en 2016. Y segundo, porque el tribunal no tiene su propia fuerza policial, por lo que el arresto de un presunto sospechoso dependería de otros estados. El presidente ucraniano acusó a las fuerzas rusas de cometer genocidio, una definición de la que Biden se mantuvo distante.
No, creo que son crímenes de guerra.
Moscú, por su parte, defiende su incursión militar en Ucrania y no se ha responsabilizado por la muerte de civiles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Entre tanto, una misión de Naciones Unidas investigará el asesinato de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Detalles desde Radio ONU.
El secretario general y la alta comisionada para los derechos humanos han asegurado que es esencial una investigación independiente sobre las muertes de civiles en Bucha, en Ucrania. La misión de observación de los derechos humanos visitará la ciudad lo antes posible. Cualquiera que haya participado en actos de violencia contra civiles debe rendir cuentas en virtud del derecho internacional. Es fundamental que se lleve a cabo una investigación independiente para determinar el alcance de estos crímenes y garantizar que los autores rindan cuentas, dijo el responsable de la ONU en Ucrania en un comunicado. La alta comisionada Michelle Bachelet considera esencial que se exhumen e identifiquen todos los cuerpos para poder informar a las familias de las víctimas y establecer las causas exactas de la muerte. Deben tomarse todas las medidas para preservar las pruebas, añadió. Es vital, dijo, que se hagan todos los esfuerzos posibles para garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente y efectiva sobre lo ocurrido en Bucha para garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como la reparación y el remedio para las víctimas y sus familias.
El diario The New York Times publicó unas imágenes satelitales que aparentemente contradicen la versión rusa de la matanza en Bucha, la ciudad ucraniana donde este fin de semana aparecieron decenas de cadáveres de civiles, algunos maniatados o en fosas comunes. Rusia ha negado que sus soldados hayan ejecutado a civiles antes de su retirada en Bucha. Su embajador ante la ONU aseguró que los soldados abandonaron la ciudad y solo días después aparecieron los cadáveres en las calles. El rotativo neoyorquino publicó unas imágenes grabadas por un satélite de las empresas especializadas Maxar Technologies que datan del 11 de marzo pasado, fecha en que las tropas rusas aún ocupaban la ciudad, y donde se ven 11 bultos tendidos, por ejemplo, en el suelo, similares en tamaño a un cuerpo humano, en una sola calle llamada Yablonska. El diario ordenó a su unidad de investigación visual que comparase estas imágenes con otras anteriores y también posteriores hasta reducir que esos cadáveres aparecieron en las calles entre el 9 y el 11 de marzo. Luces, cámara, acción, hablemos de una película que es clásico de clásicos, el Top Gun, donde aparecerá de estas y otros festivales. Para hablar del mundo del espectáculo, llega Alejandro Escalona.
La película Top Gun se presentará en el Festival de Cine de Cannes en mayo. 36 años después de Top Gun Maverick, el actor Tom Cruise repite el papel que dio comienzo a su carrera como estrella de películas de acción. Cruise estuvo por última vez en el Festival de Cannes en la Riviera Francesa por la película de 1992 Far and Away, que incluye el tema Book of Days de Enya. El festival de este año tendrá lugar del 17 al 28 de mayo. La película finalmente comenzará su estreno a escala global en los cines el 25 de mayo. También el 25 de mayo se estrena lo nuevo de la eterna serie Guerra de las Galaxias. Luego de tres precuelas de Star Wars, el actor escocés Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi. El Jedi vuelve a la pantalla en Disney Plus. Disney se asoció con los ganadores del Oscar, el actor y director Ron Howard, recordado por Happy Days y El Código Da Vinci, y Brian Grazer, para crear un nuevo documental sobre Jim Henson, el creador de los Muppets, junto a personajes de Sesame Street o Plaza Sésamo como Big Bird. La división de documentales de Disney se asoció con Imagine Documentaries para crear el proyecto que está siendo producido con la participación, cooperación y sobre todo la bendición de la familia de Jim Henson. Ron Howard dirigirá y producirá el documental aún sin título. El proyecto ni siquiera tiene fecha tentativa de estreno. Escribió Life, The Wind y Moonshadow. Yusuf Islam pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A todos muchas gracias, recuerden distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de una mascarilla para evitar el contagio del coronavirus. Continúen con nuestra programación. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.